13 minutos pasan de las 4 de la tarde, de las 3 si nos están escuchando en las Islas Canarias, y en este momento llega Naya Partusa. Buenas tardes, Naya.
Buenas tardes, Nieves.
¿Y a quién le vamos a dedicar el programa este martes santo?
Pues hoy nos vamos a ir a Sabadell y se lo vamos a dedicar a Luis Guillermo Gil y a su mujer, que los dos, bueno, su mujer se llama María Isabel, y los dos cumplen años hoy.
¿Los dos?
Los dos, estas casualidades, sí.
A Luis Guillermo
y a María Isabel.
Y a María Isabel. O sea que tenemos hoy una felicitación doble. Que hacer, y le vamos a dedicar el programa de este martes a este matrimonio que cumple años. Menuda conexión, Naya.
¿Verdad?
¿Y son los dos socios del Club de Libertad Digital?
No, socio Luis.
Es socio Luis.
Luis. Pero bueno, tampoco vamos a hacer...
No, claro. No vamos a romper.
No hace falta que los dos se hagan socios. Con que se haga uno por familia ya nos vale.
Bueno, pues a Luis Guillermo y a su mujer va dedicado el programa de hoy. Para todos aquellos que nos estén escuchando y también quieran que le dediquemos el programa, se quieran hacer socios, quieran ayudarnos, ¿cómo se lo pueden hacer?
De dos maneras, por teléfono o vía web. Por teléfono sería llamando al 91-409-4002 y a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Les decía a los oyentes a las 4 de la tarde que estamos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan desde París. En este punto nos vamos a ir hasta la capital francesa. Tenemos todavía en la memoria esas imágenes de ese devastador incendio que ha sufrido la catedral, icono de la Ciudad de la Luz, y que siguen dando la vuelta al mundo. Paloma.
Sí, Nieves, enseguida vamos a dar cuenta de la última hora, pero antes quiero que todos nuestros oyentes escuchen el testimonio de una persona que lleva viviendo en París desde hace muchos años y que ha vivido esta tragedia en primera persona. Es la periodista y escritora cubana Zoe Valdés, que mirando de frente a la catedral nos ha contado lo que supone Notre Dame para Francia y cómo ella está viviendo este drama.
Notre Dame es un símbolo de paz, de humanidad, de creencias. Es el símbolo de Francia y es un símbolo de la humanidad, es un símbolo de Europa y del mundo. Y además de eso, en Notre Dame se guardaban, se guardan, supongo que no se habrán destruido todos, una gran cantidad de archivos de la historia de Francia, reliquias importantes, sobre todo un lugar de recogimiento de espiritual, pero también un lugar, una fuente inagotable de cultura. Es un símbolo literario, Víctor Hugo la inmortalizó con Notre Dame de París, y bueno, era y es y seguirá siendo el alma de este país, el alma del mundo también, parte del alma del mundo es este lugar. Yo estoy muy cerca ahora, estoy aquí enfrente de Notre Dame, no dejan pasar para allá. Lo he vivido con mucha tristeza, con una gran tristeza, porque no solo ha sido el lugar de mis recogimientos en este largo exilio, de lugares, el lugar donde yo he ido de alguna manera aliviar mis penas, aliviar mis olores, donde nos hemos dado cita, por ejemplo, para hablar del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, de cuando asesinaron a Osvaldo Payá. Allí el cura de Notre Dame hizo una misa. Es muy doloroso como para todo el mundo. Yo ahora estoy aquí mirando todas las personas que se han reunido aquí en el puentecillo, porque no dejan pasar para allá. Están las mangueras todavía atravesadas, están los carromatos de bomberos y los carros de policía, y ella se ve allá atrás, gris, el gris de la piedra, pero el gris del dolor también. Hay gente que todavía mira como diciendo no es posible, como que no se lo pueden creer. Hay gente desde luego haciendo fotos, y bueno, mucha gente que ha venido aquí a rendirle homenaje, sobre todo, ¿no? Sobre todo a estar aquí con ella, acompañarla.
Y es que ese era el mismo punto donde anoche se paró el tiempo. Acogido estaba hoy Edna Jaime, guía turística en la capital francesa, que esta mañana le hacía esta confesión a Rosana Laviada.
Esto es muy triste. Siempre empezamos nuestros tours frente a la Catedral de Notre Dame y el primer recuerdo que hacemos es una fotografía con nuestros clientes, y el día de hoy pues lamentablemente no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder darles ese recuerdo, pues ya lo que contábamos con tanta alegría de este lugar tan histórico y tan importante pues ya no va a ser igual, hoy se va a ver como de luto.
Y ahora, sin Nieves, vamos a conocer cómo están las cosas en París, y para ello contamos con la ayuda de la corresponsal del Mundo en París, Beatriz Juez, a la que le hemos pedido que nos relate la crónica de situación.
La Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar las causas del violento incendio que devastó la catedral. La policía y los bomberos de París creen que el incendio podría estar relacionado con las obras que se estaban realizando en esos momentos en el templo. A lo largo del día, los bomberos han estado refrescando y vigilando la catedral para asegurarse de que el fuego está totalmente apagado. El incendio está controlado, pero ahora la cuestión es si la estructura del edificio podrá soportar los daños que le ha causado el fuego. El secretario de Estado de Interior ha asegurado que la catedral sigue en pie gracias a la rápida intervención de los bomberos. Según el número 2 de Interior, Notre Dame se salvó de derrumbarse por media hora. Las próximas 48 horas van a ser claves para asegurar la estructura del edificio. Notre Dame está tocada, pero París no está hundida. No hay que olvidar que el lema de la ciudad de París es una frase en latín que se traduce como «batida por las olas, pero no hundida».
Pues me voy a quedar con esa frase de Beatriz Juez, la corresponsal del diario El Mundo, que decía que Francia está tocada, pero no está hundida. Y lo cierto, Paloma, es que los franceses se están volcando en rescatar muchas de esas obras emblemáticas que albergaba la catedral.
Sí, ayer nos volvieron a dar un ejemplo de solidaridad gracias a una cadena humana compuesta por bomberos, agentes de seguridad, equipo del arzobispado y los técnicos del Ministerio de Cultura franceses. Han logrado sobrevivir a las llamas muchas piezas, entre ellas la corona de espinas, la túnica de San Luis o el fragmento de la Cruz del Calvario, que van a ser trasladadas al Louvre. Como decías, ha habido una auténtica ola de solidaridad, Nieves. Las grandes fortunas, por ejemplo, se han volcado. Las donaciones superan ya los 400 millones de euros. También el presidente del Consejo Europeo ha propuesto a los eurodiputados que donen un día de su sueldo y se podrían alcanzar 200.000 euros. Y todo ese dinero irá destinado a la reconstrucción de la catedral.
Bueno, Paloma, y por último te voy a hacer la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se hace a esta hora. ¿Cuánto se puede tardar en reconstruir Notre Dame?
Pues Nieves, esa pregunta es la que nosotros le hemos hecho a José Luis Corral, historiador y experto en Notre Dame, y esto es lo que él nos ha respondido.
No sé cuánto tiempo tardarán los expertos en evaluar lo que ha sufrido la catedral, porque hay que esperar un cierto tiempo, entre otras cosas porque hemos visto cómo echaban agua sobre las paredes y esa agua ha empapado la caliza, que es muy porosa, la caliza de las tierras de París, de la Champaña, de esa zona central de Francia, es muy porosa y por tanto habrá que esperar a que se seque y eso llevará tiempo. Además, el clima de París es muy húmedo y encima estamos al lado del Sena, ¿no? Llevará algún tiempo. Habrá que evaluar todos los daños estructurales que ha habido en la catedral, hacer un plan director, pero yo creo que para ver la obra acabada en su totalidad, independientemente de que los franceses pondrán mucho dinero, porque ya lo están poniendo, por supuesto, yo creo que menos de 20, 25 años no será posible.
Pues ese es el titular que nos dejaba Nieves. No menos de 25 años tardará esa reconstrucción.
Cuatro 21 minutos de la tarde. José Luis Martínez Almeida, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Ahora vamos a entrar a valorar las últimas encuestas que le sitúan como futuro alcalde de la capital, pero permítanme que le pida una valoración sobre Notre Dame y sobre todo por un comentario que yo creo que es de muy mal gusto, no sé si usted coincide conmigo, comentario de Máximo Pradera que ayer escribió en Twitter: pudiéndose haber quemado la Almudena, que es el templo madrileño, va y se quema Notre Dame. ¿Tiene alguna respuesta?
A mí, sencillamente, me parece que es que lo mejor es no hacer una valoración de una bufonada, porque no cabe calificar de otra manera a Máximo Pradera. Yo creo que él trata de hacer de la provocación una forma de vida y yo creo que sencillamente no tiene otra forma que ganarse la vida que ofendiendo. Y eso es lo que ha hecho Máximo Pradera con esa comparación tan desafortunada. Y yo creo que quizás lo más perjudicial es dar publicidad a estas bufonadas ridículas y grotescas que se dicen en unos momentos de conmoción como el de ayer, con el incendio de Notre Dame, un símbolo cultural, un símbolo de la cristiandad, también hay que decirlo, de las raíces cristianas de Europa, y por tanto yo creo que era un momento de sobrecogimiento y no de bufonadas, pero quien no sabe vivir de su talento tiene que vivir de la provocación, en este caso una provocación burda como la que hizo ayer Máximo Pradera.
Bueno, pues vamos ya al tema que nos ocupa, don José Luis, porque estamos estos días con la vista puesta en las elecciones generales, en las elecciones del 28 de abril, pero es que sin tiempo para reponernos vamos a tener que volver a las urnas, esta vez para elegir a nuestros representantes autonómicos y locales. Ayer, como decía, se publicó una nueva encuesta, una encuesta de Telemadrid, muy favorable al Partido Popular, muy favorable a usted, porque según esta encuesta, usted podría recuperar el ayuntamiento, eso sí, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, o debería decir de Vox y de Ciudadanos, porque el partido de Santiago Abascal superaría al de Rivera en la capital sin haber decidido todavía candidato. ¿Ustedes manejan esos datos?
Desde luego esa es la encuesta que ha sido publicada y nosotros no manejamos por ahora datos distintos de las encuestas que se están publicando, y en relación con la Ciudad de Madrid, esta de Telemadrid es la única que se ha publicado. Lo que tengo cierto es que el Partido Popular es la fuerza hegemónica en el ámbito del centro-derecha, por tanto la fuerza que recuperará la alcaldía, la única fuerza política que de verdad puede hacer que Manuela Carmena no sea alcaldesa, por dos razones. En primer lugar, porque tenemos el apoyo mayoritario de los madrileños, y en segundo lugar, porque tenemos la capacidad de unir a esos partidos de centro-derecha en torno a ideas del ámbito centro-derecha liberal, que sin nosotros difícilmente se podrían unir Ciudadanos y Vox en una tarea común, que es evitar que la izquierda radical y populista, que desgraciadamente nos ha gobernado los últimos 4 años, pues nos pueda volver a gobernar los 4 siguientes, ¿no? Por tanto, yo creo que son esas dos razones que los madrileños aprecian, ¿no? En primer lugar, que hemos hecho una gran oposición, creo, a Manuela Carmena desde nuestras convicciones, y por tanto que somos la única alternativa real para quitarle la alcaldía, pero es que en segundo lugar somos los únicos capaces de llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox.
¿Le sorprende que el Partido Socialista, hasta ahora muleta de Manuela Carmena en el ayuntamiento, se haya quedado como última opción de los madrileños, a pesar de que Pepu Hernández, su candidato, es el líder más valorado en esa encuesta de Telemadrid?
Creo que a nadie que conozca el Ayuntamiento de Madrid le puede extrañar esos datos. Yo hace ya 6 meses en un pleno le dije, medio en broma, pero en medio en serio, a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en un debate, que tuvieran cuidado, que miraran de reojo que el PACMA venía fuerte y les podía quitar la condición de quinta fuerza en la Ciudad de Madrid. Por ahora, desde luego, yo creo que esto es fiel reflejo de 4 años ni de oposición, ni de gobierno, de duda constante y, sobre todo, de apoyo firme e incrementable a Manuela Carmena en cualquier tipo de circunstancias. Y, al final, eso lo acaban pagando sus propios electores. Al final, ¿para qué van a votar al Partido Socialista pudiendo votar a Manuela Carmena si en nada se ha diferenciado el Partido Socialista de las políticas de Manuela Carmena?
A usted le acompaña en su lista, como número 2, una conocida de todos nosotros, Andrea Levy. Llevaba unos meses deshojando la margarita. Levy va a las elecciones locales como número 2 de su candidatura, pero también va como número 6 de la lista de Madrid al Congreso de los Diputados. Y se supone que tiene los 2 escaños asegurados. ¿Va a poder compatibilizar ambos o está previsto que en un futuro deje uno de los dos?
No, lo que está previsto y creo que es verdaderamente importante es que la Ciudad de Madrid tenga voz propia en el Congreso de los Diputados, y Andrea Levy, a través de ser la número 2 en la lista del Ayuntamiento y la número 6 al Congreso, pues tiene garantizado llevar la voz del municipalismo en general y de la Ciudad de Madrid. Creo que para Madrid es bueno que haya una representante del Ayuntamiento en el Congreso de los Diputados que pueda alzar la voz en defensa de los municipios y en defensa específicamente de la capital, y por tanto yo creo que es una buena noticia que Andrea Levy se nos haya incorporado. Por cierto, no es la primera persona que está en el Ayuntamiento de Madrid y en el Congreso de los Diputados. Eso ya había sucedido en legislaturas anteriores, y tampoco es la primera persona que en representación de un ayuntamiento también está en el Congreso, porque eso sí pasa con diversos municipios a lo largo de España. Yo creo que es importante que en el Congreso estén de verdad todas las visiones, y especialmente también la municipal y específicamente la de la capital de España, con toda la complejidad y con todas las cuestiones que concretamente a nosotros nos afectan. Por tanto, yo creo que es una buena noticia.
Le quiero preguntar también por el que hasta ayer era el número 2 del Partido Popular, Íñigo Enrique de Luna, por si hay algún oyente que no lo sepa. Ayer informó de su baja en el partido a través de las redes sociales. Dice, bueno, pues que no da el perfil en el nuevo Partido Popular, deja su acta de concejal y dice que renuncia a las siglas donde no le quieren, pero no a sus principios. ¿Cómo le ha sentado a Martínez Almeida este portazo público y sonoro vía Twitter, además?
En primer lugar, tengo que respetar la decisión de Íñigo. Es decir, si Íñigo entiende que debe dejar el partido, debe dejar el acta, yo respeto profundamente su decisión. En segundo lugar, Creo que Íñigo nos ha aportado mucho durante muchos años. Yo creo que es un activo del PP y yo sí quiero decir que en el Partido Popular contamos todos, de una u otra manera. No siempre tiene que ser en cargos públicos, cargos electos, pero que contamos con todos, porque yo creo que esa ha sido la gran virtud del PP durante muchos años, que éramos capaces de aglutinar en la diversidad a todo prácticamente el centro derecha. Por tanto, yo creo que en este sentido respeto la decisión de Íñigo, creo que sí que cabe, sinceramente lo digo, en el PP y yo creo que en definitiva Íñigo ha tenido una gran trayectoria en política y por tanto poco más puedo decir al respecto de una decisión personal.
Y ya por último, porque me lo está preguntando Gonzalo Heredero, nuestro responsable de Madrid es Noticia, y me está diciendo que claro, ya han empezado las multas en la A5, ese radar que ha puesto el ayuntamiento, yo no sé si por afán recaudatorio o por motivos de seguridad, que es lo que dice Begoña Villacís, de Ciudadanos.
Hombre, en principio yo tengo que decir que es por afán recaudatorio. Las multas se han disparado en la ciudad de Madrid, la recaudación por multas durante el gobierno de Manuela Carmena, y no precisamente por razones de seguridad, sino quizás por razones de entorpecer la movilidad de los madrileños, como tantas otras medidas que son absolutamente inexplicables. Y en ese mismo tramo del paseo de Extremadura, quizás la más difícil de entender son los semáforos que han colocado en la 5. Pero yo creo que todos somos conscientes de que la izquierda es reticente, es reiterada en lo que es el error, persistente en la equivocación, persistente en no asumir sus fallos y en pretender seguir trasladándose a la sociedad. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Nieves, es que en el año 2003 el Partido Socialista e Izquierda Unida en su programa electoral llevaban colocar semáforos y pasos de cebra en la M30 y nosotros llevábamos soterrar la M30. Entonces, que 16 años después, y visto el éxito que es soterrar la M30 y la creación de M-Río para todos los vecinos de los distritos del sur de Madrid, que todavía persigan y persistan en el error de querer colocar semáforos, ahora un radar de tramo no les va a facilitar ni les va a mejorar la calidad de vida a todas las personas que viven en el distrito de Latina en torno al paseo de Extremadura. Lo que les va a mejorar la calidad de vida es el soterramiento ya propuesto y dado por el Partido Popular, que va a generar 80.000 metros cuadrados de zona verde. Pero vamos, que los vecinos de Madrid sobre todo no olviden una cosa, que la izquierda otra cosa no, pero persistir en el error con contumacia, eso sin duda.
Me habían dicho que usted tenía un encuentro ahora a las 4:30, faltan 9 segundos, o sea que le despido ya. Don José Luis Martínez Almeida, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes por su amabilidad.
Les voy a leer un titular de una noticia que luego vamos a profundizar a partir de las 5 de la tarde con nuestros analistas políticos, porque ya saben que hay un debate electoral el próximo martes en A3 Media. Bueno, pues la noticia a esta hora de la tarde es que la Junta Electoral ha dejado en suspenso ese debate por la falta de representatividad de Vox. Lo que dice este organismo es que el debate no se suspende, pero que se tiene que modificar el formato. Ahí está la noticia y luego la vamos a ampliar a partir de las 5 de la tarde, como les digo. Pero es que ayer en la televisión pública española se celebró otro debate entre los candidatos que se presentan por Barcelona. Se dio ese debate a pesar de que a última hora cancelaron su asistencia pues los pesos pesados, las caras más visibles. ¿Y qué hicieron? Pues mandaron a segundos, a terceros e incluso a sextos de las listas, Ana.
Sí, estaba previsto que asistieran por Ciudadanos Inés Arrimadas, por el Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, por el Partido Socialista de Cataluña Meritxell Batet y por Esquerra Gabriel Rufián. Ninguno de ellos asistió, finalmente solo cumplieron su cita Laura Borràs de Junts per Catalunya y Jaume Asens de Los Comunes. Le sustituyeron Toni Roldán, número 2, Jordi Roca, número 1 por Tarragona, Mercè Perea, número 3 y Gerard Gómez del Moral, número 6 de Esquerra. Esto provocó que el programa ya empezara con mal pie.
Bona nit i benvinguts al debat electoral. Fa dies que teníem el ferm compromís de tots
que contábamos con el firme compromiso de los cabeza de lista por Barcelona de asistir al debate de esta noche. A última hora, algunos partidos han decidido cambiar de plan. Les presentamos a continuación a los participantes al debate.
Esto es televisión española, ¿no?
Sí.
Territorial, en Cataluña.
Efectivamente. Sí. Pero durante todo el encuentro, los participantes y el presentador hablaban en catalán. Y el único que habló en castellano fue Jordi Roca, del PP, hasta justo la mitad del tiempo cuando empezó a hablar en catalán como el resto de sus compañeros. Más allá de eso, la ausencia de los cabezas de lista de esos cuatro partidos fue el pie perfecto que aprovechó Laura Borràs para recordar el encarcelamiento de Oriol Junqueras y de Jordi Sánchez.
Pues bien, en este debate no estamos todos por la decisión de Pedro Sánchez de no permitir participar en Televisión Española. Ha habido movimiento de los nombres que se habían comprometido a venir. Gracias a Jaume Asens por haber mantenido aquí con este debate. Hay una falta de respeto a la audiencia, a los profesionales y a los otros partidos. Ni Oriol Junqueras ni Jordi Sánchez están, no porque no quieran estar, sino porque no pueden, porque están injustamente encarcelados, y por eso alzaremos la voz que quieren silenciarles.
Oye, ¿Laura Borrás fue con el lacito amarillo en la solapa?
No, quiso ser un poco más original y esta vez apareció con una mariposa de ese color en la solapa de la chaqueta.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, uno de los ejes sobre los que pivotó el debate ha sido un punto que introdujo Jordi Roca del Partido Popular. Cómo el nacionalismo catalán intenta blanquear el terrorismo de ETA al negociar con Bildu y con Otegi.
Pero debemos hablar de la anomalía que significa que ETA haya asesinado, entre otros, a políticos, a periodistas, a policías. Anomalía que se convierte en aberración cuando Esquerra concurre a las elecciones con ETA, cuando Podemos negocia los presupuestos generales del Estado en una herricotaberna, cuando el PDeCAT le abre las instituciones catalanas a Otegi, o cuando el PSOE mendiga el apoyo de Bildu para sus decretos.
Este comentario enervó los ánimos de los otros participantes. Jaume Asens de los Comunes y Gerard Gómez del Moral reaccionaban así.
Me ha parecido grave el comentario que ha hecho el representante del Partido Popular. Me ha parecido un insulto a las víctimas del terrorismo, la banalización que ha hecho del terrorismo antes, cuando ha identificado a Esquerra Republicana con el terrorismo, cuando es un partido que siempre ha defendido los medios pacíficos.
Se ha empezado el debate con unas afirmaciones que, aparte de ser categóricamente mentira, son profundamente ofensivas, ya no solo para nosotros, que también, sino para todos aquellos que han sufrido la violencia en el Estado español y que han sufrido el terrorismo. Yo lo encuentro inmoral, directamente inmoral, no solo reprobable, sino inmoral.
Y esta discusión sobre ETA derivó en una acerca del totalitarismo del independentismo catalán. Eso al menos es lo que argumentaba Jordi Roca cuando recordó los actos violentos que tuvo que soportar la candidata Cayetana Álvarez de Toledo.
No es lo mismo el que asalta las actividades en una universidad, que es el espacio de debate, no es lo mismo los que atacan que los que son agredidos.
Porque hablar de totalitarismo es un insulto a las víctimas del totalitarismo.
Hablar de del totalitarismo
es un insulto a las víctimas del totalitarismo de la Alemania nazi.
Es un proyecto totalitario porque intenta acaparar todo el poder de una región. Son totalitarios y además son xenófobos, son excluyentes, porque quieren eliminar todo lo que significa España y Cataluña. Se ha acabado, se acabaron los errores. No vamos a cometer más errores y no vamos a hacer más concesiones al nacionalismo.
Y esto de nuevo volvía a caldear los ánimos de los independentistas.
Yo creo que los votantes del PP se merecen un poco más. Y se lo digo con toda la simpatía, señor Roca, porque no tendría que estar usted todo el día mintiendo y poniendo boca nuestra, cosas que no son. Defendemos que el PP pueda hacer actos en todas partes. Sí, ya está, queda claro. Hay mucha gente honesta también en el Partido Popular que está en contra de la independencia, pero que quiere que alguien defienda las ideas con verdades, no con mentiras. Por favor, casi por respeto intelectual, no diga cosas que no son.
Escucho al partido fundado por 7 ministros franquistas que nos habla de totalitarismo, precisamente el partido que se manifiesta con Falange, que no condena al franquismo, es el menos legitimado para hablar de totalitarismo.
En este punto el debate estaba bastante encendido, como hemos podido escuchar, y Toni Roldán, de Ciudadanos, admitía que no respeta el proyecto del independentismo porque este, a su vez, no respeta la igualdad entre españoles. Es ahí cuando el representante de Esquerra, Gerard Gómez del Moral, argumenta que estos comentarios son los que introducen odio y crispación y no los independentistas.
Eso es Ciudadanos, o sea, que no respeta las ideas de aquellos que no piensan como ellos, lleva a lo que lleva, que es a la confrontación, al odio, a la crispación, a intentar dividir la sociedad, que no lo hace el independentismo ni el soberanismo, sino al contrario, lo hace el Ciudadanos.
A lo que Toni Roldán le contestó recordando toda esa cantidad de insultos dirigidos a los españoles por parte de algunos dirigentes del gobierno catalán.
Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche ante el alud migratorio. ¿Es Le Pen? No, es el señor Torra.
La utilización de una inmigración llegada de territorios castellanohablantes
como instrumento de colonización lingüística. Se trata de un fanático nacionalista. Bueno, no sé, pero esa señora Borrás, culebras con forma hienas, con forma humana, Salvini hablando de unos inmigrantes del norte de África. No, es el presidente
presidente de la Generalitat de Cataluña. Hemos llegado a un nivel de degradación moral tan grande, donde se desprestigia tanto a quienes piensan distinto y donde se insulta de una forma tan brutal a la mitad de los catalanes que todo les parece normal.
Es aquí cuando el moderador les pide que presenten su proyecto para Cataluña. Mercè Perea, del PSC, recordaba a este punto la estrategia de campaña que está siguiendo ahora Pedro Sánchez. Repetir que el PSOE no va a permitir un referéndum y dudar de la utilidad del mismo para solventar esta crisis territorial. Ese comentario empeoró el ambiente aún más en el bloque independentista. Mientras Laura Borràs les pedía menos paternalismo y más democracia, Gerard Gómez les recriminó que se hubieran levantado de la mesa de diálogo porque, según él, les entró miedo con la manifestación de Colón.
Porque salió una palabra que decía relator. Esto es una palabra que genera
pánico. Esto es absurdo.
Y efectivamente,
no engañéis a la gente. La gente no es tonta.
Es absurdo que por una palabra, por poner un relator, mediador, busquémosle el término que usted quiera, se levanten de la mesa y digan que las negociaciones han terminado. El problema que tenemos nosotros es que al otro lado de la mesa nunca ha habido nadie.
Y en este punto también hubo enfrentamientos entre sectores que son más afines. Es el caso de Esquerra y los comunes. Jaume Asens preguntaba al grupo independentista si van a ser tan egoístas de no investir a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y van a dar el gobierno al tripartito de la derecha.
Siempre nos vamos a posicionar contra la extrema derecha, contra el fascismo. Que nadie lo dude. Que nadie.
Permíteme que tenga dudas.
Después tuvieron todos más de media hora de debate económico, donde cada uno presentó sus proyectos, y para finalizar cada uno tuvo un minuto para pedir el voto a los telespectadores, donde quizá el que más ha llamado la atención fue el minuto de Borràs llamando a parar la represión del Reino de España.
Fenomenal trabajo, porque además de verte anoche el debate electoral en Televisión Española, en la Delegación Territorial de Cataluña, te lo has visto esta mañana, o sea que te felicito. Gracias. Por ese trabajo y por ese resumen que nos has hecho. Un minutito para la publicidad y seguimos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, aprovechando que nos vamos en Semana Santa a la otra casa, ¿podríamos aprovechar y ponernos también una allí?
Pues sí, la dejamos vacía casi todo el año y por lo que cuesta, nos quitamos de problemas de robos o que se nos meta alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.